16:15 es la hora de esta música. Identifica a Daniel Balmaceda, escritor, historiador, personaje del año. Todavía no salió la revista Gente, ¿no? ¿Con los personajes?
Está en este momento llegando a los kioscos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te pido que te quedes a escuchar la columna antes de salir corriendo a comprar.
Sí, 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 voy a esperar la columna y después salgo corriendo como un loco.
Bueno, mejor así. Porque vamos a hablar de los sorteos, justamente, ¿no? De las rifas y de todo esto que en general se vino haciendo desde siempre. Vos en Buenos Aires, en 1807, 1806, para hablar de la época de las invasiones inglesas, la población negra participó mucho de las invasiones y una manera de celebrar o de agradecerles, mejor dicho, su participación fue sorteando varias libertades. Es decir, se sortearon más libertades y algunos tuvieron la suerte de que justo les tocó la libertad a partir de esa celebración. Pero lo habitual era que vos todas las semanas apostaras un manguito. ¿Y cómo se hacía la lotería? Te ibas a la plaza y tenías que decir un nombre, que podía ser ficticio, y tenías que dar lo que llamábamos santo y seña, ¿no? La seña, tenías que dar una seña. Esa seña era como la password, como la contraseña, que cuando vos ganabas, tenías que ir a decirla, porque si no vos te olvidaste la contraseña, no ganabas el premio.
No podemos acreditar que es tuyo.
Exactamente. Vos decías, don Diego de la calle de las Torres, que era la avenida Rivadavia, la actual avenida Rivadavia, decías, don Diego de la calle de las Torres, entonces anotaban eso y vos decías, por ejemplo, ay mamita, no te me mueras, claro. ¿No? Te pone loquita mamita. Entonces cuando vos eras el acreedor al premio, si no decías la contraseña, no le ibas el premio, con lo que era muy importante acordarte siempre de lo que habías inventado. En general se publicaba en los diarios, con lo que la Gaceta de Buenos Aires tiene la información sobre quiénes eran los ganadores, y todo eso se hizo, por supuesto, después, primero como una ventaja propia, después se empezó a cobrar algún impuesto sobre esas especies de loterías que existían, hasta que los propios bancos encargados, o sea, los bancos locales, populares, se llamaban los bancos populares, los bancos encargados de ayudar al abuelo, de ayudar a la viuda, necesitaron una forma de recaudar para la beneficencia. Así que esos mismos bancos populares fueron los que empezaron a vender rifas, a vender números y a transformarse en loterías.
¿Quién eran los dueños de esos bancos populares? ¿Eran del Estado?
Eran del Estado, sí. Eran del Estado y vos tenías...
Del erario público.
Exactamente, tenías el Banco Popular de Buenos Aires, el Banco Popular de Córdoba, el Banco Popular de Tucumán, y en general...
¿Eso qué año estamos hablando ya?
Y ya del 1900, 1910, 1920.
Bien.
¿No? Es decir, que a partir de allí se generó lo que nosotros íbamos a terminar denominando lotería, ¿no? Pero, por supuesto, ya se había generado un negocio muy importante y, por supuesto, también el paralelo, que era la quiniela. La quiniela, en un principio, era clandestina. Justamente vos ibas y jugabas, en general, era en la zona del Abasto, a donde estaban los principales levantadores de quiniela, y eran perseguidos porque, por supuesto, en todo ese negocio circulaba un montón de plata negra y de ganancias que se perdían estos bancos, que lo hacían todo en forma muy legal. De hecho, justamente también se generaban las apuestas en los hipódromos, y afuera del hipódromo, porque vos ibas a apostar el hipódromo y ibas a la ventanilla. De hecho, Carlos Pellegrini, presidente de la Nación en ese momento, pero antes uno de los fundadores del Jockey Club en la Argentina, en los primeros días, allá por 1878, 1879, te cobraba los boletos en la propia ventanilla, es decir, vestido de galera y todo, era uno de los que recaudaba las apuestas de caballos. Bueno, ahí surgieron, afuera del hipódromo, unos tipos que se quedaban parados siempre en el mismo lugar, y porque estaban parados levantando apuestas en el mismo lugar, los llamaron arbolitos. Estos fueron los primeros arbolitos que tuvimos y eran levantadores de apuesta.
Ah, no sabía que el arbolito venía del levantador de apuesta y que venía por quedarse quieto. Pensé que el arbolito era por el verde del billete del dólar.
Bueno, no, el arbolito es por el... Claro, no, el arbolito es porque se quedaban parados en el mismo lugar.
Hay un arbolito, un pelado acá, ¿lo vieron en Corrientes y Maipú? pelado que está instaladísimo.
Y que está ese, siempre con arbolito, ropa deportiva.
Arbolito es ese, ¿eh? No se te mueve. Claro. Corrientes y Maipú, cambio.
Claro, claro. La característica del arbolito, por lo menos en las apuestas de los hipódromos, era que vos siempre concurrías al mismo y siempre lo tenías parado en el mismo lugar, claro. Y por eso eran arbolitos. Bueno, por supuesto que las sociedades de beneficencia también se encargaban de hacer rifas, Mariquita Sánchez de Thompson y todas sus amigas, de hacer rifas, y después ya se buscó una nueva forma de beneficencia que era emular lo que se hacía en Europa. En Europa se celebraba el Día del Niño Pobre. No, uh-huh. Así un hombre poco marketinero.
Bien, ¿no? Pero realista.
El de los chicos pobres. Y entonces, en vez de comprar una rifa, directamente vos colaborabas. Y entonces esa idea la trajeron aquí al Patronato de la Infancia. El Patronato de la Infancia es una institución que durante décadas y décadas se encargó de los chicos que eran huérfanos y de aquellos cuyos padres, saliendo a trabajar, no podían ocuparse de ellos y los tenían que tener, digamos, no los podían mantener durante la semana. Y entonces el Patronato de la Infancia instauró ese sistema de recolección, y entonces vos tenías la semana del niño pobre, y ahí todos los chicos, los pudientes, salían con alcancías a recaudar plata para estos chicos. Y entonces después, cuando vos, esos chicos ya con mayores posibilidades, reunían una cantidad de dinero, se iban a la casa de las Alvear, de la Sanchorena, entregaban la plata y ellas administraban todo este dinero para, por ejemplo, el Patronato de la Infancia. Y después ya directamente eran los propios chicos del patronato los que salían. En realidad hubo una combinación. En una época eran los propios chicos del patronato, porque la verdad es que vos los veías por la calle con sus guardapolvos grises, siempre muy muy pulcros y muy educados y bien chiquititos, y era muy conmovedor verlos. Cuando salían con alcancías que tenían formas especiales, por ejemplo, la cabeza de Geniol, porque Geniol auspiciaba ese año, la naranja Bills, que también, digamos, la alcancía tenía forma de naranja.
Esperidina,
también un champán que la alcancía tenía forma de botella de champán. Es decir, que todos los años hacían con papel mallé una alcancía distinta, y durante toda esa semana los mayores salíamos con monedas para ayudarlos a todos donde pudiéramos. Después, ya en la década del 60, se instauraron las latas de Padelay.
Sí.
Y ahí los estudiantes de los colegios privados salían con las latas de Padelay a recaudar para justamente los chicos más necesitados. Y entonces ya se desvirtuó, digamos, lo de la lotería de beneficencia, que sigue realizando tareas de beneficencia, pero hubo muchos que ya aportaban sin la necesidad de una rifa y de querer ganar un premio o algo por el estilo.
Y en los 80s, cuando hablas de las loterías y hablas de los bancos populares, del Tucumán y del Chaco y esto, me acuerdo que era todas las loterías de las distintas provincias hacían mucha publicidad. Estaba la lotería chaqueña, la lotería santafesina.
Exacto, cada lotería, sí, por supuesto. Me acuerdo de Silvio Soldán, por ejemplo, en una
Para mí la chaqueña era como que la que más publicidad hacía.
Sí.
Después creces y decís chaqueña.
Bueno, lo que se logró en ese momento que las loterías pudieran salir de su ámbito local.
Claro.
Y entonces la chaqueña tenía que venir a tratar de captar al público de Buenos Aires, y en esa apertura todos querían tener cierta personalidad y ser los elegidos por el público apostado.
Y ahora todo lo de los niños ricos haciendo algo por los niños pobres ya no se hace más.
Ese tipo de festejo o de acción, esa semana del niño pobre desapareció hace mucho tiempo, y no se hacen más esas recaudaciones, que eran muy felices. Yo calculo que por un tema también de seguridad, porque los que en la década de 60 tuvimos la oportunidad de salir con las latitas, nos manejábamos con total libertad y llegábamos a casa con una lata llena de plata. Imagínate ahora un chico de 8 o 9 años,
claro,
con una lata con un montón de plata, no llega a su casa.
Son muchos pinochos ahí para ser atrapados.
Pinochos, sí señor.
Bien, gracias Dani. 16:25.